Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Aquí estamos. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, día en el que los equipos de Champions han demostrado por qué son los más poderosos. Han ganado los cuatro, cada uno, eso sí, a su manera. Día prolífico en cuanto a goles se refiere, porque entre los cuatro han marcado ni más ni menos que 20 goles. 7 el Atlético de Madrid, 6 el Real Madrid, 4 el Barça y 3 el Sevilla. Cuando veníamos de unas jornadas en las que los equipos teóricamente inferiores habían sumado ante los grandes, pues en esta jornada la supremacía de los grandes ha quedado fuera de toda duda. El Leganés, el Depor, el Granada y el Betis han sido los damnificados por orden cronológico en una jornada en la que además el virus FIFA, lejos de dejarse sentir, no ha aparecido por ningún lado. Y es que era habitual que alguno la pifiara después de los compromisos internacionales, pero no ha sido este el caso. El último partido que se ha jugado ha sido el del Benito Villamarín, donde el Madrid ha ganado por 1-6. Primera parte excelsa del Madrid, que ha llegado al descanso 0-4 gracias a los goles de Varane, Benzema, Marcelo e Isco. Seguramente ha sido la primera mejor o la mejor primera parte de toda la temporada y seguramente de la etapa de Zinedine Zidane. En la segunda, Cejudo reducía diferencias para que posteriormente Isco y Cristiano hayan redondeado la mayor goleada que ha sufrido el Betis en su estadio en Liga, lo que ha desatado las críticas de los aficionados verdiblancos. El Madrid es segundo con 18 puntos, empatado, eso sí, con el Atlético de Madrid, que es primero por la diferencia de goles a favor y en contra, y el Betis se queda con 8 puntos. Zinedine Zidane, después de lo dicho en los últimos días, sobre todo después de lo que dijo ayer, hoy ha comentado esto.
Sería bueno no hacer otra vez tres empates. Y si metemos de todas formas intensidad como hoy, desde el principio, yo creo que nos va a pasar menos. Y hoy estamos todos satisfechos y es la línea a seguir y ya está.
Es la línea a seguir. El Madrid ha salido tremendamente enchufado, con mucha intensidad, y se ha dejado sentir en cuanto han transcurrido los primeros minutos. Al otro lado, o en el otro lado, Gustavo Poyet, el técnico del Betis, que todavía no ha dado con la piedra filosofal de este equipo y que hoy ha recibido bastantes críticas desde la grada, valorada así la fuerte derrota que ha sufrido su equipo y su situación.
Primero que nada, es de que me parece normal. Si estuvieras en una tribuna, hubiera hecho lo mismo. Con esto que estoy demostrando, que cuando estaba en desacuerdo con el Deportivo de La Coruña, que era el primer partido, yo sigo estando convencido y hoy le doy toda la razón. No sé si acá en España se hace, pero en Inglaterra se hace mucho, se le pide disculpas a la gente, porque la verdad que no vinieron para eso, no era lo que vimos antes del partido, la gente como estaba entusiasmada y lo que le brindamos. O sea que después que se metan conmigo, digo, evidentemente no es lindo, pero realmente es lo que menos me preocupa.
Así que no le preocupan las críticas y las entiende. Las críticas de los aficionados verde y blancos hoy a su equipo y a su entrenador. Hasta el Benito Villamarín nos vamos. Ahí están Isaac Escalera y Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Osa? Buenas noches.
El Madrid ha solucionado todos los problemas que ha sufrido en los últimos días. Si Zidane reconoció ayer abiertamente que los partidos no estaban bien preparados y dijo que al equipo le faltaba intensidad, pues hoy todo lo contrario, ¿no?
Sí, se ha hablado mucho en estas últimas dos semanas de algunos términos, de algunos vocablos como intensidad, actitud, psicología. Parece que algunos dañan o molestan más a los jugadores que otros. Abiertamente algunos reconocen que sí, que el míster lleva razón, que a lo mejor no han entrado en los partidos como se debería. Lo cierto es que se da carpetazo ya esa mala racha de 4 empates consecutivos, 3 en Liga y 1 en Champions, y el equipo, sobre todo como decías en esa primera parte, ha sido otro, ¿no? Con ese memorable gol que ponía punto y final a los primeros 45 minutos, ese contragolpe de libro, llevado a la red por Isco, que ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, con su doblete goleador, llamando a la puerta a la titularidad, aunque lo tiene complicado. Recordemos que hoy han faltado jugadores como Casemiro, como Modric, como James, como Sergio Ramos. Y bueno, el equipo también haciendo goles con facilidad, como decíamos en la retransmisión. Son 14 los jugadores que en 8 jornadas han visto portería, con participación importante también de los defensas, con cambio de sistema de Zinedine Zidane, que parece, mientras espera a Casemiro, que está protegiendo más al equipo con ese doble pivote que componían Kroos y Kovacic, excelso también el alemán, 2 asistencias, y 2 defensas que han pasado por la zona mixta. Uno ha marcado gol, Varane, terminaba con un golpe en la rodilla, nos decía eso, que es solo un golpe, tenía una pequeña herida, y otro, Carvajal, reconociendo esas palabras de Zidane, que en anteriores partidos quizás ha faltado entrar mejor en los encuentros.
Hemos empezado muy bien, con mucha intensidad. Sabemos que no es fácil ganar aquí, así que este inicio de partido nos ha venido bien para entrar y bueno, poner en dificultad al adversario, porque si no, con la intensidad que ellos juegan, nos podían hacer daño y hemos respondido muy bien.
Bueno, posiblemente ha sido una de nuestras mejores primeras partes con Cizú al mando. Creo que prácticamente no nos han tirado a puerta en la primera parte y bueno, un 0-4 contundente, con buen juego, con fluidez. Y bueno, esperemos empezar así muchos partidos de liga, con mucha intensidad, con mucho ritmo, y creo que así estaremos más tranquilos.
¿El Madrid se ha marchado ya del Villamarín, Miguel?
Sí, se han marchado ya raudos y veloces al aeropuerto. Próximo partido el martes contra el Eje de Varsovia en el Bernabéu. Mañana hay entrenamiento y como mucho Zinedine Zidane podría recuperar a James, que se recupera de una lesión en el Sole. Hoy ha reaparecido Marcelo, que se había perdido los tres últimos partidos, y la verdad es que también es otro Real Madrid con el brasileño en el campo.
Hola, Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Por allí el personal anda cabreado con el equipo y con el entrenador.
Sí, se ha marchado la gente muy enfadada del Benito Villamarín. Ha sido una goleada histórica la que ha metido el Real Madrid, y parafraseando al entrenador, a Gustavo Poyet, la verdad es que el Betis ha rozado el ridículo. Ha dicho incluso el entrenador uruguayo que posiblemente tendrá que cambiar el sistema, que le pide perdón al público, como hemos escuchado hace unos minutos, pero lo cierto es que el Betis no termina de arrancar, le cuesta muchísimo ganar un partido, viene de perder ante la Real Sociedad haciendo un mal encuentro, hoy ha vuelto a perder ante el Real Madrid y no se levanta cabeza el conjunto verde y blanco, que tendrá ya la primera final la próxima semana en Pamplona ante Osasuna, un rival directo por la permanencia.
Sí, señor, será el partido que habrá la próxima jornada, el viernes a las 9:15 en el Reino de Navarra, en el Sadar. Muy bien, pues gracias Miguelito, gracias Isaac, enseguida volvemos hasta el Benito Villamarín y hablamos con los expertos para analizar lo que ha sido este Betis 1 Real Madrid 6. ¿Algún dato que tengamos que tener en cuenta, además de que es la mayor goleada en contra del Betis en su campo en la Liga, Pedrito?
Pues eso, y lo de que después de 8 jornadas, más 2 partidos de Copa de Europa, más un partido de Supercopa, el Madrid ha marcado 29 goles y el máximo goleador es Cristiano, con solamente 4 goles. O sea, eso da idea de los repartidos que tienen los goles en el Madrid. De hecho, los defensas llevan 9 dianas. Hoy ha marcado Arán, ha marcado Marcelo, más los goles de Sergio Ramos, de Carvajal, etcétera, durante esta temporada.
Vamos a repasar los datos que nos han dejado los otros 3 partidos de esta jornada de sábado. Empezando por el Calderón, por el estadio del líder. Ha mantenido el liderato el Atlético de Madrid en el Día de las Peñas. Atlético de Madrid 7, Granada 1. Habitualmente los días de fastos en el club rojiblanco suponían una decepción deportiva, pero hasta en eso ha cambiado el Atlético de Madrid. Y eso que el Granada ha comenzado ganando gracias a un extraordinario gol de Isaac Cuenca. Antes del descanso, los rojiblancos han volteado el marcador gracias a 2 goles de Carrasco, que ha vuelto a marcar en la segunda parte, al igual que Nico Gaitán 2 veces, que Correa y que Thiago. Los rojiblancos se mantienen en el liderato por la diferencia de goles, tienen 18 puntos, los mismos que el Madrid. El Granada sigue último con 2. El Cholo Simeone ha reconocido que hoy se han contagiado del extraordinario, del magnífico ambiente que había en las gradas, y Lucas Alcaraz no ha encontrado nada positivo en el partido de esta tarde en el Manzanares.
Lo que se me pasó por la cabeza antes del partido, sobre todo, y en el andar, la cantidad de chicos que había en las tribunas. Y a esos chicos hay que transmitirle lo que cada día es más difícil transmitir en la vida. Volvemos a repetirlo, pasión y ambición. Porque después jugar a la pelota juegan todos bien, talento muchos tienen, en lo que sean, en cualquier trabajo. Pero pasión y ambición no.
Si mira el resultado, pues es muy complicado decir nada que a la afición no leyera, es decir, que diga algo positivo. Pero yo creo que en el primer tiempo se han visto cosas interesantes y es con las que nos tenemos que quedar, ¿no? Evidentemente en España, las visitas a los grandes campos, normalmente es complicado sacar algo.
Canta, Pedrito.
Pues que ha vuelto Alcaraz al Granada y ha sufrido su mayor goleada como entrenador en Primera División, 7-1. Es la cuarta vez que el Atlético de Madrid marca 7 goles en un partido de primera en el Calderón. Calderón, recuerdo, inaugurado en el año 66. Y Ferreira Carrasco ha conseguido su primer triplete, que como Cristiano y Messi no están muy goleadores en esta temporada, es el segundo jugador que después de 8 jornadas logra 3 goles en un partido en esta liga. El primero fue Suárez en la primera jornada. O sea, desde la primera jornada no viene ningún jugador con 3 goles en un partido.
En el Camp Nou se ha jugado el Barça 4, Deportivo de La Coruña 0, y los gallegos se pueden dar por satisfechos porque han podido ser bastante más. Los 2 goles, primeros de Rafinha y uno de Luis Suárez, que han dejado prácticamente el partido sentenciado antes del intermedio. Messi ha jugado 32 minutos, pero ha marcado el cuarto a los dos minutos de entrar en el terreno de juego. A falta de cinco, Laure ha sido expulsado por un codazo a Neymar. El brasileño Sidney, por cierto, en este partido ha sufrido una contusión en el emitoras izquierdo. Pasa la noche en la ciudad condal y mañana le van a realizar más pruebas en cuanto regrese a Coruña. El Barça tiene 16 puntos y el Depor 8. Luis Enrique ha puesto a los jugadores por encima de cualquier sistema y Gaizka Garitano quiere olvidar cuanto antes el partido de hoy.
El dibujo puede variar en función de lo que nosotros consideremos que es más importante, en función del estado de nuestros jugadores, en función de lo que busquemos en el partido. Esa es la idea. Pero los que hacen buenos los dibujos son los jugadores interpretando las situaciones.
Hemos perdido 4-0 y nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente a partir de mañana ya preparar el derbi, que es un partido importante para nosotros. Nos ha pasado lo que le pasa al 90% de los equipos que vienen aquí. Teníamos otra intención de sacar un mejor resultado, pero no ha podido ser. Es jodido porque no nos gusta perder, menos por este resultado, pero el derbi ya está en la cabeza y a partir de mañana a prepararlo.
Pedrito.
Bueno, y Alcácer sigue sin marcar. Bueno, el Deportivo ha celebrado con un mal partido. Su partido número 1500 en Primera División. De hecho, el Deportivo ni siquiera ha tirado a puerta. Y desde 1971 el Deportivo no empezaba una liga con 4 partidos sin marcar fuera de casa.
Y por último, en Butarque a mediodía se ha jugado el Leganés 2, Sevilla 3. Aunque el Mudo Vázquez ha adelantado a los hispalenses en el 25 de la primera y Nasri ha aumentado en la segunda, Timor y Simanowski han igualado el partido. Pero a falta de 6 minutos, un golazo espectacular de Pablo Sarabia ha llevado los 3 puntos a Sevilla y ha roto una racha de 22 partidos sin ganar fuera de casa para los hispalenses. Sevilla 17 puntos, a uno de los líderes, el Lega se queda con 10. Asier Garitano cree que el déficit de su equipo se basa en los goles que encaja en Butarque y Jorge Sampaoli ha ensalzado la reacción de su equipo en la recta final después del empate.
10 goles en contra, 4 partidos en casa, no es una buena señal, aunque el rival pues ha tenido un acierto pues grande, pero es eso, ¿no? La Primera División, entonces pues bueno, pues tendremos que ir aprendiendo y mejorando porque con ciertos rivales no nos da sino para poder puntuar.
Me gustó mucho de cómo se resolvió porque después el 2-2 cuando estábamos 2-0 arriba, el equipo en vez de someterse se rebeló y fue a buscar el tercer gol, lo encontró y por suerte terminamos con esta racha que realmente era un poco incómoda.
Se acabó esa racha que estaba ya pesando demasiado sobre el Sevilla, ¿eh, Pedrito? 22 partidos sin ganar fuera de casa.
Sí, ayer hablábamos de la racha de goles recibidos por el Español fuera de casa.
Sí.
Más o menos eran de la misma cantidad de partidos. Pues bueno, pues los dos en la misma jornada se han acabado. Y una cosa curiosa del Leganés, seguramente por los ados del calendario, le han tocado rivales muy difíciles en casa y bastante más facilones fuera. El Leganés el otro día se convirtió en el primer equipo que debutaba en primera con 3 victorias en sus 4 primeros partidos fuera de casa y hoy ha firmado el peor arranque de la historia de un equipo en casa, en Primera División, porque después de 4 partidos en la máxima categoría, el Leganés lleva un empate y 3 derrotas, claro, ante Atlético de Madrid, Barça, Sevilla y Valencia en casa.
Contra el Madrid empató, es el único punto sí, que ha sacado en casa el equipo pepinero. Además del fútbol, Roberto Bautista va a jugar mañana la final del torneo de Shanghái de tenis ante Andy Murray después de ganar hoy, y de qué manera, a Novak Djokovic en 2 sets. Será mañana a las 10:30 de la mañana. Y desde las 4 de la madrugada, gran premio de motos en Japón, en el circuito de Motegi. Valentino Rossi ha sido el más rápido en los entrenamientos de la categoría reina. La categoría reina empezará a las 7 en punto de la mañana. A las 11:43, 10:43 en Canarias, hay que rendir pleitesía al líder de la Primera División para que Juan Gato no diga, abrís siempre el programa con otro equipo que no sea el Atlético de Madrid y no reconoces el liderato. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ha sido un paseo militar, ¿no? Ha sido el Atlético de Madrid en ese modo apisonador, a modo caterpillar, que digo yo, que cuando se empeña es difícil que nadie pueda poner resistencia, mucho menos un equipo como el Granada, plagado de problemas, donde mi buen amigo Lucas Alcaraz va a tener que hacer un trabajo enorme para sacarlo de ahí. Seguro que le va a dar otro aire en cuanto tenga tiempo, pero el Atlético de Madrid hoy, fíjate que empezó marcando el Granada y que eso es una noticia que no es muy frecuente en el Calderón, o al menos no suele ser costumbre. Se rehizo bien, con mucha suerte, porque el 2-1 lo hizo al filo del descanso con un gol de Churro, de Carrasco, que hoy se ha apuntado el primer hat-trick de su vida, pero bueno, el Atlético de Madrid en la segunda parte ha arrollado literalmente del campo al Granada, que no ha tenido opción. Así que me quedo con el protagonismo especial de, por ejemplo, aparte del belga, de Gaitán, que ha hecho dos goles, de Correa, que ha hecho un gol, de Thiago, que volvió al equipo y ha hecho su bonito, pero sin duda todos los focos hoy alumbran a un hombre que se ha llevado el balón, que es Yanis Carrasco, primer hat-trick en su vida.
Sí, señor, pues tenía que pasar por tiempo de juego. Hola, Yanis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, ¿qué tal estás?
Bien, perfecto.
Perfecto. Hat-trick, el primero de tu carrera, ¿no?
Sí, la primera vez.
¿Y el balón te lo has llevado?
Sí, bien seguro, con palabras de los compañeros y firmas de todo el equipo.
¿Pero palabras serias o te han tomado el pelo?
No, palabras serias.
Ah, sí. ¿Te ha llegado alguna hasta el corazón de a mi gran compañero, mi gran amigo, estas cosas, o no?
No, de verdad que no lo he leído todavía porque estaba pasando el balón a todos y lo voy a leer tranquilamente cuando esté en casa.
¿Dónde lo vas a poner?
En un lugar en la casa.
Oye, gran partido, sobre todo gran segunda parte. Este Atlético de Madrid está funcionando muy bien, ¿eh?
Sí, verdad que está muy bien, que sabemos que después de la selección siempre es difícil de volver. Lo hemos notado al principio del partido, pero después le hemos hecho muy bien y marcar tanto gol así en casa es algo importante antes de la Champions.
Claro, y es que además se está demostrando en los partidos, además desde el comienzo de temporada, a pesar de que el Alavés, por ejemplo, os empató, se está demostrando que este Atleti juega diferente, que es muy versátil, que tenéis una plantilla mucho más amplia y que este año sí que vais mucho más convencidos a por los partidos y a hacer ocasiones, ¿no?
Sí, es verdad que ahora tenemos una plantilla más grande y más ofensiva, un poco más ofensiva y lo importante era de marcar varios goles y no solo ganar 1-0, 2-1, o sea, poder marcar más goles. Al principio era una temporada un poco difícil, pero ahora se ve la diferencia.
Oye, creo que para los que jugáis en las bandas tiene que ser una bendición el cambio táctico. El más importante yo creo que es el de poner a Koke en el centro del campo, ¿no? Ahí distribuyendo el balón vosotros estáis encantados, sois felices así.
Sí, sabemos que Koke puede jugar de todas formas, por banda, en el central, después de la central de la punta. Y bueno, ahora el míster que elige a dónde tiene que poner a Koke.
¿Estáis líderes? ¿Qué tal ahí arriba?
¿Cómo?
Digo que estáis líderes, ¿qué tal ahí arriba al frente de la clasificación?
No, nosotros no miramos mucho eso, miramos de ganar cada partido y llegar más lejos posible y vemos al final de la temporada.
Te voy a decir una cosa, si ganáis todos los partidos vais a ser campeones, ¿eh?
Sí, bueno, trabajamos para eso.
Muy bien. Yanis, que disfrutes el hat-trick. Un abrazo fuerte.
Hasta luego,
gracias,
hasta luego.
Chao. Adiós. Antoñito, mañana descansas porque el lunes os vais a los Urales, ¿no?
Sí, el lunes, como el viajecito es peliagudo, son 5 horas y media, 6 horas de vuelo. Bueno, ya pasó cuando fuimos a Astana, que el equipo viaja un día antes de lo normal, que es el martes para jugar el miércoles, y lo hace el lunes. Prácticamente para perder el día, porque vas a perder, sales a mediodía por la tarde a primera hora y vas a llegar allí para dormir, así que bueno, ese día ya está perdido, pero desde luego lo de hoy es vitamina pura de cara a ese partido, no por la entidad del rival Rostov, que a priori tienes que ganar allí, pero sí para seguir apuntando alto en lo que es la competición de Champions, ¿no?
Vitamina pura es lo que te estás preparando, que has dejado puesta la batidora y se te ha olvidado apagarla, Antoñito.
No, que va, si la batidora al final funciona, pero si la tengo la garantía ahí, a ver si me sabe que yo soy un cocinita, que yo me gusta hacer cocinita en casa.
Ya te veo, ya.
Y bueno, aquí
estoy. ¿Y alguna copita también te gusta ponerte para celebrar?
No, pero infusiones, nada más, infusiones que aligeren un poquito la digestión, ¿no?
Sí, que está siendo pesada. Adiós, Antoñito, que descanses.
¿Aló?
Un abrazo, adiós, Antoñito. No, si ya te digo, la Thermomix tampoco le deja escuchar. Adiós, Antoñito.
Adiós, Antoñito.
Con sus jueguecitos de cocinas, que está haciendo el tupper para irse a Rostov el próximo lunes. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Barça 4-0. Y se puede dar por satisfecho el Depor porque hoy ha sido un monólogo, ¿eh?
Sí, el partido, como decías al principio, nos ha dejado esos minutos con gol de Messi, confirmando lo que venimos informando en la COPE, no lo del gol, sino los minutos que iba a jugar contra el Deportivo de La Coruña antes de estar a tope el próximo miércoles contra el Manchester City. El Barça, con dos palos y numerosas ocasiones, solamente ganó 4-0. El 3-4-3 de Luis Enrique. Y otro tema, la no convocatoria de Les Vidal. Uf. Y a pesar de ello, Robert Fernández, el director deportivo, dice que siga trabajando, que puede revertirse la situación, pero claro, está más cerca que nunca el mercado de invierno. Y si hoy no juega Les Vidal, lo que pasa es que, claro, había 19 disponibles y al que ha dejado fuera ha sido a Les Vidal, que siempre es el que se queda fuera, ¿no? Los casi goles de Paco Alcácer ha sido también una tónica de la segunda parte del Barça y sobre todo Rafinha, sobresaliente en esa posición en lugar de Leo Messi por la banda derecha, marcando dos goles. Ha hablado en la zona mixta y ahí estaba como siempre Silvio Ortiz.
Para mí lo más importante era volver a sentirme como antes de la lesión, ¿no? Bien físicamente, bueno, así lo estoy haciendo, ¿no? Cada día con más ritmo de partido y muy, muy feliz por el resultado del partido de hoy.
Vi a Leo después de la lesión, ¿cómo le has visto? ¿Es bueno tenerle así de cara al partido contra el City?
Siempre muy bueno tener el mejor jugador del mundo. En tres minutos ha marcado un gol, entonces muy contento.
Paco Alcácer, ¿cómo lo habéis visto? ¿Os preocupa que eso le pueda generar ansiedad, que no le estén entrando últimamente las ocasiones?
No, ha tenido oportunidades. Yo creo que va a entrar. Es una cuestión de cuando el balón entre, pues ha venido los siguientes.
Sí. Es Paco Alcácer que ha tenido la oportunidad en la segunda parte y que lástima no ha podido marcar. Ha estado bien Germán Lux, pero en alguna ocasión el que ha podido marcar dio el balón precisamente en el portero.
El Barça que jugará el miércoles contra el City, ni más ni menos. El City que hoy ha empatado a uno contra el Everton después de fallar dos penaltis. Uno de ellos lo ha fallado Thomas De Bruyne y el segundo el Kun Agüero, que el pasado miércoles falló uno con Argentina y hoy ha vuelto a fallar otro. Así que vamos a ver quién lanza los penaltis en caso de que hubiera el partido, que va a ser un partidazo porque supone enfrentarse el Barça con Guardiola, Oli.
Sí, y se va a preparar el Barça desde... Mañana va a tener descanso, no va a haber ni siquiera recuperación, no sé si irá alguien a recuperar o no, pero va a prepararse desde el próximo lunes, será el primer entrenamiento a partir de las 11 de la mañana, después la víspera el martes con la rueda de prensa de Luis Enrique después del entrenamiento de la mañana y la de Pep Guardiola cuando llegue el City por la tarde en las instalaciones del FC Barcelona de cara a ese partidazo del miércoles a partir de las 9 menos cuarto de la noche.
Muy bien, gracias Oli, que descanses, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, hasta luego.
9 minutos para la medianoche, para las 11 en las Islas Canarias. Vamos a abrir el primer tiempo de opinión de los tres que vamos a tener hoy en esta recta final de tiempo de juego. Analizamos el partido entre el Real Madrid y el Betis, entre el Betis y el Real Madrid. Creo que están todavía en la cabina de COPE en el Benito Villamarín. Manuel, estás por ahí, ¿verdad?
Muy buenas, Joseba.
Hola, Oliva, que estás al lado de Lama.
Aquí al lado de él, sí.
Está Tomás Guas en Barcelona, hola Tomás.
¡Hombrecillos!
Roberto Palomar estará enseguida, no está ya. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Ciro López, hola Ciro.
Ave María, por encima,
Joseba. Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Joseba.
Bueno, hoy no creo que haya mucha discrepancia con respecto al papel del Real Madrid en este partido, ¿no? Empieza tú, Manolo.
Hombre, yo creo que el Madrid ha hecho la mejor primera parte de la temporada. Ha metido un cuarto gol de marcar. Ha tenido un futbolista que vuelve a demostrar que es un gloria bendita para el Madrid cuando le ponen, que se llama Isco. Que aparezca Marcelo le da al equipo alegría y bueno, que no sé si será concentración, será un problema psicológico, pero es cierto que meter un gol en el minuto 3 ha hecho que el Madrid vuele. O sea, yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Ha ganado cómodamente, fácilmente y en el que sin lugar a dudas es el mejor partido de la temporada.
El resto, señores, ¿qué os ha parecido?
Pues sí, lo mismo que Manolo. Yo creo que es el mejor partido de la temporada y yo creo que tiene una explicación. Es el... A lo mejor el primer partido en el que salen concentrados desde el primer minuto de juego. También es verdad que ayuda que en el minuto 3 pues le abras la lata al Real Betis Balompié. Pero repito, yo creo que es un lo que le ha pasado al Madrid a lo largo de la temporada, más que un problema de juego, era un problema de concentración. Excepción hecha del último partido en el Bernabéu. Creo que bueno, pues se le han regalado pues así llevo la pluma con la Unión Deportiva de Las Palmas, se le regala un tiempo. Bueno, ha habido partidos en los que el equipo pensaba que el partido empezaba en la segunda parte. Bueno, creo que eso ha sido la clave.
A mí en los últimos días me ha sorprendido mucho el exceso de autocrítica que ha tenido Zidane. Públicamente ha asumido muchos errores protegiendo a sus jugadores, que puede llegar a ser normal a cambio de otros técnicos que siempre acusaban o buscaban excusas con jugadores. Los ha protegido y me parece que muchos hoy se ha dejado claro que han salido de rositas, cuando el problema, más allá de Zidane, que todos vemos que es un técnico que está aprendiendo y que sigue mejorando, los jugadores ya han demostrado que era más que nada por falta de actitud en muchos momentos de muchos partidos, que ha dejado escapar puntos.
Pero yo creo, Roberto, que en eso Zidane, por lo menos en las ruedas de prensa después de los partidos, ha sido bastante clarito, ¿eh? Tampoco es que hayas culpado a los futbolistas. Igual sí tiene razón en lo de la última semana, pero yo creo que Zidane ha sido muy claro y ha señalado con el dedo la falta de concentración del equipo, repito, por lo menos al final de los encuentros en los que el Madrid ha empatado.
Yo creo que esa motivación hoy se ha notado desde el principio, cómo han salido, cómo les pedía Zidane, y hoy hace que no vayamos a añorar figuras tan importantes en el Madrid como Ramos en defensa, como Casemiro o como Modric. y que destaquemos otros futbolistas que han entrado, para mí es clave, vital en el juego del Real Madrid, Marcelo, porque es que, sobre todo ofensivamente, defensivamente está a la altura del Real Madrid, pero ofensivamente aporta un factor sorpresa siempre que para mí determina muchas veces el estilo de juego del Real Madrid y el ataque. Y yo coincido con Manolo y la transmisión la ha destacado mucho. Sé que nadamos contra corriente en muchas partes del madridismo porque Isco tiene puesta la cruz en muchas zonas del club, pero para mí es una maravilla ver jugar a Isco. Dicen que ralentiza el fútbol del Madrid, pues hoy el Real Madrid ha jugado al contragolpe mucha parte del partido con Isco acabando un contragolpe y demostrando que tiene velocidad mental para jugar ese ritmo, y me parece que tiene una magia y una calidad que se estaba desaprovechando por dar bola a otros y que si le dejan...
Bueno, pero escuchadme una cosa, o sea, por darle bola a otros que también se han ganado su sitio, no, pero... o sea, es que Marcos Asensio no se ganó cuando ha tenido la oportunidad su sitio en
bueno,
el equipo. Pues que parece aquí
de golpe se le dio que, de golpe no se respetó los galones de Isco y se le dio
galones,
a Marco.
Escúchame, aquí los galones se demuestran cada día en los entrenamientos, en los partidos amistosos que jugó el Real Madrid, y Marco Asensio los galones se los ha ganado pues con los partidos que ha jugado en la pretemporada y con los entrenamientos. O sea, aquí los galones no se ganan porque tú te llames Isco o lleves cuatro temporadas en el Madrid, o sea, se ganan día a día y partido a partido.
Yo apunto a otra cosa, o sea, no apunto a Asensio, que me parece una joven perla de fútbol español que va a flotar y que va a ser la leche.
Para que juegue Isco sobran algunos.
Pero yo creo que a James y la resurrección de James ha venido muy provocada y muy empujada desde muchos sectores del Bernabéu. Claramente, se ha querido vender a James y cuando James no ha tenido acomodo en otro equipo porque no pagaba lo suficiente, se le ha dado una bola excesiva a costa de jugadores como Isco.
Bueno, lanzado los elogios al...
Espera un minutito, sí. Oliva, que ahora vamos con el Betis también y con más análisis del Madrid, pero pues, escuchando a Roberto y a Siro, me da la sensación de que el Madrid ha perdido 4-0.
Sí, no.
Tranquilos, ahora vamos, ahora. Hábiles, mensajes.
Quiero.
Bueno, dice Luis, este equipo sí tiene algo despegada, pero como le falta intensidad, sufrirá. La primera parte del Real Madrid ha sido excelente, los goles de Isco han sido un escándalo, decía otro. Espléndido el Real Madrid, hoy por fin termina la mala racha fuera de casa, decía Miguel. El Real Madrid ha recuperado fútbol, intensidad y goles, pero, por ponerle un pero, sigue fallando atrás. Me gustaría saber cuántos partidos seguidos lleva sin dejar la portería a cero. Un deber que tiene ahora Pedrito Martín. Y Julio decía, el mensaje que mandó ayer Zidane ha calado en los futbolistas y se ha reflejado en el campo. Otra muestra más del talento del francés.
Paramos un minuto y enseguida retomamos el análisis del partido entre el Betis y el Real Madrid. Pero como dice Homer Simpson, aquí la cuestión es quejarse. Un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres gigante, volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar hueso de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, ¿estás ahí, Currito? Hola.
Herrera en COPE.
Se abre el telón y aparecen tres Citroën Jumpy. Uno se llama XS, otro M y el tercero XL. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible.
Nuevo Citroën Jumpy con tres longitudes. Porque el tamaño sí importa, tenemos 4,60 metros de largo, 4,95, 5,30. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona, único, diferente. Volumen, Joaquín Costa 51.
En el campo, del 30 de septiembre al 16 de octubre, saborea los mejores productos de nuestra tierra.
Disfruta de más de 160 alimentos de Extremadura en los hipermercados al campo de Madrid.
Con la participación de 26 proveedores extremeños.
Los mejores productos...
solo en el campo.
Con al campo, ahorra y vive mejor.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
no vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Ven a conocer Colonial Norte, el multiespacio singular de Grupo Oter.
Restaurante destinado a la cocina del mar. Salones privados, zona de tapeo y terraza climatizada. Con menús especiales a partir de 30 euros.
Los mejores mariscos, pescados de anzuelo, carnes rojas y arroces marineros.
También disco en planta alta donde tomar una copa o cóctel bien preparado con la mejor música internacional. O celebrar cualquier evento familiar o profesional.
Reserva ya en el 915401848 o en colonialnorte.net. Paseo de la Florida, Centro de Ocio Príncipe Pío, en Madrid.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Vamos a dejar que suene ahí. Ahí está. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué ganas tenía yo de decir eso? Antes de retomar la actualidad y el análisis deportivo, nos ha dicho Ramón García Pellegrín que Dolores Redondo, la escritora de Donostierra, era la principal candidata a ganar el premio Planeta. Pues ya se ha hecho oficial. Hola, Ramón, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Una paisana tuya, una escritora de Donostierra como Dolores Redondo, aclamada por la crítica y sobre todo por el público lector, por la trilogía del Baztán, que ha vendido más de 1 millón de ejemplares en más de 30 países, y se ha impuesto esta noche en esta 65 edición del Premio Planeta con esta novela negra, al mejor estilo Agatha Christie, Todo esto te daré, que ha dicho que ese título viene precisamente de un versículo de la Biblia y que va sobre la codicia. Dice que tiene que identificar el protagonista el cadáver de su marido y que hay una sospecha de que se ha podido producir un asesinato. Hay muchos secretos, pero en definitiva esta novela policíaca de Dolores Redondo va sobre todo sobre la amistad. Así que Todo esto te daré es el título de la novela ganadora de este Premio Planeta en su 65 edición. Dolores Redondo, su autora, que ha dicho que ha cristalizado el sueño que tenía desde su adolescencia de ganar el Premio Planeta y que no era la primera vez que se presentaba este premio. Y mientras tanto, el finalista es Marcos Chicot con la novela El asesinato de Sócrates. Él también es un reincidente en el Premio Planeta. Dice que se presentó hace 4 años, entonces quedó como cuarta novela finalista, con otra novela también ambientada en la Grecia clásica, y esta es una novela de acción y aventuras ambientada en la Grecia del siglo V, y bueno, Marcos Chicot también pues estaba muy feliz, quienes presidían hoy la mesa presidencial aquí de esta noche Planeta han sido los reyes, y ha sido don Felipe VI precisamente quien le ha entregado el galardón del Premio Planeta a Dolores Redondo y quien ha felicitado también, lógicamente, a Marcos Chicot. Ahora, Joseba, tenemos una rueda de prensa con Dolores Redondo y con Marcos Chicot, con los triunfadores de la noche, para que nos cuenten también sus impresiones y nos destripen algo más de estas historias que les han dado este importantísimo premio. 600.000 euros para Dolores Redondo como ganadora y 150.000 para Marcos Chicot como finalista.
Muy bien, pues gracias, Ramón García Pellegrín. Se han cumplido, por lo tanto, las expectativas, las previsiones que había, y Dolores Redondo ha sido la ganadora del Premio Planeta de este año. ¿Qué te pasa, Gato? ¿Que te molesta que Lama defienda a Isco?
No, que me parece que está ya generando otra campaña, las que sí le gusta a Manolo.
Pero bueno,
está bien.
Si cuando juega bien, si juega bien, sí. No sé.
Sí, pero basar que el Madrid golea porque está Isco, claro. pues yo creo que hubiera goleado Isco o no esté Isco.
Bueno, pero
o
sea, hoy ha goleado con Isco
bien,
y con Kovacic.
Perfecto, pero bien.
Claro. Yo sé que estéis escocidos, porque
que
es muy
no
bueno.
Es problema de que fuera malo, pero escocidos, o sea,
es que todos parece mal, oye.
Centrarlo todo.
Que si queréis disfrutad un poco de la vida.
Yo entiendo que un equipo que ha ganado 1-6, que hay un chaval que mete 2 goles, que para mí ha sido fundamental en que el Madrid juegue bien, ordé por atacarle.
Que
porque,
no,
¿por
que no estamos no? atacando, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede basar todo.
Si queréis hablamos, por ejemplo, del que ha hecho Gareth
Bale. Que no se puede basar todo.
A ver si sois tan valientes
de
hablar del partido
que ha hecho un mal partido y Gareth Bale, efectivamente. Pero basarlo todo.
Hablar de los
que mira, si hoy hubiera perdido el Madrid, ya se me sé la película. No, hubierais dicho por culpa de que no está Sergio Ramos. Como ha ganado.
Ahora
no, pero son esas campañitas que de vez en cuando jugando. Y ahora parece que el problema del Madrid ha sido que no haya jugado Isco. O sea, no.
El problema del Madrid es que juegue. Isco es una bendición para el Madrid.
Veneno inoculado ahí.
Sí, está muy bien.
El bendición, ahora. Si quieres un tío que mete a dos goles, que hace el equipo jugar bien. Si quieres que rajemos de él.
Que ha jugado bien. Pero basarlo todo en que porque Isco ha jugado bien. Madrid ha
destacado a Marcelo más que a Isco, además.
A Isco y a Marcelo, los dos han jugado muy bien.
Tomás y Roberto todavía, sí. todavía no han dicho nada. Creo que quieren decir.
A mí, sobre todo la primera parte me ha parecido primorosa, una muy buena primera parte del Real Madrid. Estoy de acuerdo con Roberto y con Ciro. Creo que hay un efecto acción-reacción. O sea, Zidane detecta el problema, insiste en él. Hemos sabido que ha habido incluso broncas o bronquitas al estilo de Zidane, de que había que corregirlo. Da la cara por los jugadores. Yo creo que los jugadores dicen, no podemos dejar a este hombre con el culo al aire, hay que salir con las pilas puestas. Hoy lo han hecho y ha sido una primera parte brillante. Isco ha estado magnífico y le ha acompañado, yo creo, mucho también la escenografía. Gol pronto, campo cuesta abajo, Betis apabullado. Y entonces, claro, ahí pones un jugador con la calidad de Isco y te pinta un cuadro de Velázquez, que es lo que ha hecho hoy. Otros días no tanto. Estamos ante un fenómeno, ante un gran jugador.
Otros días. Creo. No, sí, bueno, ya, que juega titular en la liga.
Ya, pero Manolo, otros días juega y no pasa tanto como ha pasado hoy. Cuando juega. Cuando juega, te estoy diciendo. Que no me repases la temporada de Isco, Manolo. Hay días que juega muy bien y días que jugando no está tan bien.
Me manda Isco y me dice que os pida perdón.
Y hoy ha aprovechado que se ha puesto el partido fantástico para el Real Madrid y que él ha contribuido y ha hecho, para mí, una obra de arte. El gol que ha metido y cómo jugó, me parece un jugadorazo. Y ya está.
Tomás, somos todo oídos.
No, es acojonante porque el Madrid haga lo que haga, es que es algo... Sí,
eso es verdad, ¿eh?
Es que es algo
eso,
que...
seas del equipo que seas, hay que reconocerlo.
Te quedas acojonado porque la capacidad de embolique, coño, es que es algo... O sea, es una cosa que dices, el día que juega mal...
Díselo que está en Sevilla, que embolique a todos los días.
Pero vamos a decir, si es el embolicador...
No, te van a dejar, Tomás.
No me dejan. Es que es una cosa que está lo mismo. O sea, la primera parte la hace el Barça de Guardiola, los Pistos de Chuck Daly, o la puñetera madre y aquí salen, hay manifestaciones, coño, ahora aquí resulta que si Isco molesta, no molesta, claro, que si Ramo, es una cosa cojonante. O sea, la realidad de todo esto es ¿qué seríamos sin el Madrid? Miseria, coño, es acojonante.
Esto,
o sea, juegan una primera
parte que dice, todo esto, que mi primera intervención ha sido que el Madrid juega como Los Ángeles mejor, tal, y ahí hay un par de señores que están dispuestos a molestar.
Que son 30 y pico años ya.
Por eso te digo.
Aguantándote y soportándote.
No, pero es que el madridismo dirá hoy. Pero bueno, es que Ciro López, que gana el Madrid 1-6.
Si el madridista vas a ser tú hoy.
Pero escúchame, Ciro.
Pero de todas formas, para darle a Manolo era más fácil decir que sin Ramos ahí el balón sale con mucha más fluidez. La defensa está mucho más segura.
Pero eso sería ser.
Ahí se podría ir.
Pero, Joseba, eso sería ser tan ventajista como es Manolo. No voy a ser.
En el Madrid y que Isco ha jugado muy bien, ¿os parece ser ventajista?
No.
Entonces, decirme qué quieres que diga. Si quieres, digo que el Madrid ha jugado mal y que Isco ha sido un desastre.
Que ceñirlo todo. En que la relación victoria y goleada es porque está Isco, pues me parece injusto para un Real Madrid.
Yo digo que Isco para el Madrid es una bendición. Bien, segundo tema. Zidane ha cambiado el dibujo, ha pasado de 4-3-3 a 4-2-3-1. Con 4-2-3-1, con Isco por detrás del 9, el Madrid juega mejor, es más fluido, Ilvana más, Cose más, jugamos al fútbol.
Y yo pregunto, ¿y tú crees que en esa posición, si jugara Marco Asensio, el Madrid jugaría peor?
Pues seguramente que lo haría muy bien, pero que lo ponga.
Bien,
pero hoy ha jugado Isco, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien.
Pues ya
está. Dale la vuelta. Tú dices que nosotros elogiamos a Isco porque Real Madrid ha ganado. Pues cuando pierde vosotros el otro día ante el Eibar, que en el Real Madrid no ganó, los palos se lo llevó Isco, silbado.
No me lo habrás oído a mí. Y a Ramos
lo ponéis fino.
Sí, cuando, bueno, a Ramos.
Salida de balón de Varane.
Escúchame. Lo ponemos igual de fino.
Una mala salida de balón de Varane en un partido. Acaba una mano de Ramos y matáis a Varane. Matáis a Ramos.
Que a Ramos lo ponemos igual de fino que vosotros, algunos del club y de la peña Ramos, pues sacáis la pancarta cuando mete un gol y nos olvidamos de todo lo que hace después.
La campaña de Ramos sigue aunque no haya jugado hoy.
Es el número 0, el primero.
Escúchame, la campaña de Ramos no sé si seguirá o no, pero ya te digo una cosa, Gato, que ya te gustaría a ti ser de mayor como Ramos.
¿Por?
Joder. No, digo, de guapo, de ligón, sí, de pasta.
Oye, y de macho, y a los que nos da igual, bueno, Ramos, Isco,
de ligón, y de guapos y de pasta, no.
Pero,
pasta
pero, escúchame, pero es que yo creo que, lo, mejor que de todo, bueno, lo que se trata es que el Badía ha funcionado como un equipo magnífico.
Eso, digo, os embolicáis,
tenéis un grano en el culo, perdóname, que la que os sentáis, os enloquece.
Pues eso es lo que
quiero
decir.
Es algo asombroso.
Yo quiero añadir una cosa respecto a... Estáis hablando de Isco y jugadores de este perfil, como Lucas Vázquez, incluso, que ha aparecido al final, pero que ha tenido poco protagonismo el chaval, porque ha salido muy tarde. Yo creo que la gran virtud de estos chavales es no desconectarse. Sabiendo el rol que tienen, que cuando estén todos van a ser suplentes y las oportunidades van a ser contadas, que Isco salga hoy enchufado y tire del carro y sea un jugador determinante, pero creo que es una virtud de Isco y de estos jugadores que no se desconectan, que pero es lo más difícil en el Madrid. Bueno, el Madrid dice, si hay 11, no juego.
No, pero que tienes toda la razón, pero es que no hay 11 nunca. O sea, es que está lesionado Modric, Casemiro.
Sí, pero cuando están los 11, desaparecen.
No, pero es que los 11 están muy poco. Porque el fútbol es así, se juegan 60 partidos al año. Es así, el fútbol hay bajaformas, hay lesiones. Hay tres tíos fundamentales en cualquier equipo, en el Madrid, en cualquier otro, que no están. Pues para eso están estos.
Sí,
lo que pasa es que es así. O sea, ahora mismo el problema que tiene Zidane es, oígame, por el día que venga Modric, que venga Casemiro, oiga, bendito problema.
Dicho ahora, lo cual, de todos los elogios que se le lanzan hoy al Madrid, con razón, porque ha jugado una primera parte excelente, creo que puede ser el equipo, el que ha tenido enfrente el Betis, puede ser el equipo más blando, menos agresivo, más plano que se haya encontrado lo que va de temporada. Bueno, difícilmente el Madrid se habrá encontrado un rival tan cómodo como el que ha tenido hoy enfrente.
El Betis está por definirse, ¿eh? Y sí, está costando muchísimo.
Pero parece que el Betis menos que el Eibar. Es que el problema es que el Madrid ha sido
hoy
más.
Ha sido bastante menos.
El Madrid ha sido el Madrid y hasta ahora no lo fue. Coño, si mira, si es fácil esto. El Madrid ha jugado la primera parte de libro. Y entonces al Betis, pobrecillo, se le ha venido encima un tsunami. Claro, es que lo que ha tenido el Betis enfrente no lo ha tenido en toda la liga. Oiga, que al Betis le falta, que está por hacer, etcétera, etcétera, está muy bien. Ahora, yo soy incapaz de matar al Betis, la han arrollado.
El Eibar está año luz ahora mismo del Betis.
Muy bien, y el Madrid está año luz. El Madrid que jugó contra el Eibar está año luz del Madrid que juega hoy. Coño, si esto es muy fácil. El Madrid de hoy, cualquier, claro. Yo no te digo todos los equipos de la Liga Española, pero vamos, al 90 y tantos% lo arrolla.
Yo creo que convergen un poco las dos cosas, claro, pero sí, es verdad que hoy el Madrid al principio te ha machacado al Betis.
Los ha vuelto locos, hombre. O sea,
la primera parte ha sido, hacía mucho tiempo que no veíamos un Madrid que además venía de, lo hemos hablado aquí, de algunas dudas, de bueno, estos tíos, joder, se están durmiendo, se están quedando, y hoy de verdad que han pegado un golpe en la mesa en la primera parte. Hacía mucho tiempo que no veíamos un Madrid tan completo y tan rotundo, con Ramos, sin Ramos, con Isco, claro, o sin Isco. Los
que es el aprendizaje,
que oye, tiene que jugar...
Que cuando el Madrid sale, como ha salido hoy, claro, da igual, claro, si está Ramos, si está Casemiro, si está Modric, si está James o este.
Han estado bien todos, pero en la primera parte...
No, todos no.
Casi todos, o sea,
tampoco... El amigo de Siro no ha estado bien.
No creo que sea el día para criticar a ningún jugador del Madrid. En general han estado bien todos, pero a mí me...
¿Le habéis estado dando a Isco?
No, algunos que les...
Que yo no le he dado a Isco.
Algunos que les jode que brille Isco, como le jode que brille Ramos.
Yo no le he dado a Isco, Joseba, yo lo que digo que me parece hoy injusto individualizar en un jugador cuando ha sido un partido extraordinario.
Mira, hemos dicho gran partido extraordinario de Isco, gran partido de Marcelo,
maravilloso partido
de Toni Kroos,
Kovacic,
no lo has dicho,
buen partido de Kovacic,
la movilidad de Kovacic,
por ejemplo,
ha robado
hoy,
cómo,
en el Madrid
ha trasladado
mal,
balón,
eso, pues ya está.
Buen partido de Carvajal en el Madrid, pues ya está mal Bale, bien, en el Madrid Pepe no ha estado fino.
Cristiano no acaba de estar todavía.
Cristiano, sin estar bien, lleva 6 goles en 3 partidos.
No acaba de estar
bien. Sé que es muy fácil, pero lleva 6 goles en 3 partidos.
Bien.
Pero además destacamos el tema Isco, porque decías ahora, es que los que salen siempre cumplen tal, pues no, pues ese tema en Isco no era verdad, porque Isco estaba bastante afectado, bastante bajo anímicamente, incluso estaba planteando marcharse del Real Madrid, por eso yo creo que destaca el partidazo que ha hecho Isco, y por eso destacamos a Isco, porque no se sentía el respaldo que hoy se le ha dado y que hoy por fin ha rendido al nivel que esperamos de él.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana tendremos sesión del Tertulión y seguiremos analizando lo problemático que es Isco para este equipo.
Un abrazo
el Madrid,
para Sergio Ramos y para Isco.
Exacto, que y para René,
que lo están pasando realmente.
Y para el profe Ortega, Tomás.
También el profe, un gran hombre. Mira, es Atleti ahí, arrollador.
Creo que ha tenido problemas físicos el Atleti en la segunda parte.
Despedimos a Manolo y a Oliva en el Villamarín. Adiós, Manolo, adiós. José Manuel Oliva, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Adiós, Siro, hasta mañana. Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Se quedan Guas y Palomar e incorporamos a Juan Gato, que está aquí en el estudio. A Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y a Dani Senamere también en la ciudad condal. Hola, Dani.
Hola, Joseba. Buenas noches a todos.
Hablamos del líder. Venga, gato, suéltate, anda. Suéltate,
muy mal, Atleti, muy mal.
Estás dando la brasa.
Venga, primero las críticas. Venga, Guas, dale. No, ¿hay campaña de alguno o no?
Sí, no sé por qué juega Gaitán. Cuando trae, claro, hagamos un isquismo en el Atleti. Ha metido 7 goles así, pues digamos que el Atleti es un desastre. Y que, no, sí, que el Granada no vale para nada. Todo esto. Es que es una coña.
No, lo que es esas discusiones que hablan en el Madrid. Pero yo creo que en el Atleti hay poca discusión. Aunque no hay que olvidar que el arranque que tuvo que generó ciertas dudas, pero yo creo que me ha dicho hoy el Cholo que este equipo tiene pasión y ambición, pero yo creo que se queda corto en eso, porque yo creo que lo que ha hecho ha sido una exhibición de fútbol colosal, con Coque rindiendo a un nivel, tanto en la selección como en el equipo, que está, además yo creo que en el puesto no sé si no se atrevió el año pasado, lo quiso poner en esa posición y al final claudicó y volvió a lo de siempre, pero ya este año ya lo tiene decididísimo y Coque es el que maneja este equipo, por más que a lo mejor ahí la estrella se la haya llevado Yannick Carrasco, que es el hombre de moda. Ya dijo el otro día que está encantado de que se pueda ampliar su contrato y seguramente antes de fin de año haya buena nueva para la gente del Atlético de Madrid, pues un futbolista cotizadísimo y con mucha amenaza de equipos grandes que se lo pueden llevar porque tiene una cláusula muy... Se dice pronto, ¿no? 40 millones, pero parece asequible para los grandes. Entonces, yo creo que no ha podido ser mejor día de las peñas porque la gente lo ha pasado genial. Ha sido el primer partido que he ido al Calderón, de los pocos que le quedan ya a este estadio, y ha sido un festival.
Robert, Tomás, Miguel, Dani, no sé si habéis visto el partido, si queréis comentar algo, sí, de la tema.
Partido redondo del Atlético de Madrid que ha unido a sus virtudes tradicionales pues unas gotas de calidad excelentes y se ve el crecimiento de este equipo por arriba. O sea, no es ya solo el equipo a que no hay quien le meta un gol. Por cierto, qué golazo le han metido
El gol de Isaac Cuenca ha sido
eso, va a ser el gol de la jornada pese a la goleada. Entonces, ya no solo el equipo, qué difícil meterle un gol al Atlético de Madrid. No, hoy, esas veces que hablamos de la pegada del Barça, la pegada del Madrid, hoy la ha tenido el Atlético porque tiene calidad. Y casual y curiosamente, cuanta más calidad pones en el campo, coño, mejor se juega. Sí. Qué casualidad, ¿eh?
Y que este equipo ya ha dejado de ser el que era hace...
Bueno, lo que dice Coque tiene toda la razón, sí. Juan, Coque hace el trabajo de dos tíos ya. O sea,
como decía Petón en la retransmisión, como le dejas un metro libre, adiós.
Oye, el Atleti saca la batuta y adiós, muy bueno. Pero el Atleti entero es imponente.
Sí.
Con H delante. Y además... ¡Imponente!
Yo creo que cuando...
Mira, lo que decía Paco Alcácer el otro día, es que es la verdad de la vida. Sí. O sea, jugar con esto, a mí me parece una cosa extraordinaria.
Bueno, que además cuando a esa calidad y a esa finura en el juego que tienen, le aportas una característica nueva, que es la voracidad, pues el Atlético le puede meter 7 a cualquiera. Es un equipo que en otras circunstancias, en otros momentos, prácticamente con la misma gente, cuando tenía el marcador controlado, pues limitaba su aplicación ofensiva. Ahora no, ahora está desatado y quiere marcar. Yo creo que hasta piensan que estas ligas se pueden decidir por golaveras y buscan resultados lo mejor posibles para tener una renta más, un factor más, que en un momento determinado les pueda dar el título. De manera que, pues lo que vemos casi todas las semanas es la confirmación de que el Atlético es un equipo candidato a todas las competiciones que disputa.
Como dijo un sabio, o sea yo, todos los títulos se van a tener que discutir con el Atlético de Madrid. Todos.
Buena frase,
Tomás. No se hable más, te lo digo diciendo cuando empataba con el Leganés, todos.
Eso ya pasó el año pasado. El Atlético de Madrid de los últimos 2 o 3 años, competitivo lo ha sido siempre. Lo que ahora ha incorporado que antes no tenía, como dice Miguel, es la voracidad, que antes con el 1-0 ya se... No es que se conformaran, es que yo creo que buscaban, deseaban el 1-0 por encima de todo. Es que juegan bien a fútbol.
Claro,
o sea, claro. El año, yo no digo que no jugaran, o sea, que no fueran competitivos, lo eran, pero es que ahora además da gusto verlos.
También es una plantilla mucho más versátil, mucho más amplia, que le ofrece muchas más cosas al Cholo Simeone, ¿no? O sea, que fíjate, hoy por ejemplo ni Gameiro ni Griezmann han marcado.
Juegan cojonudamente, con perdón.
Sí, no, ya. Mira, a lo mejor quizá, si tú ves el partido del Madrid y ves lo bien que ha jugado a la contra, sin embargo no ofrece la seguridad defensiva que sí que tiene el Atlético de Madrid, que la tiene ya. Vamos, más que aprendida, es decir, sí, él ha metido ese golazo, que puede ser el gol de la jornada, pero hacer un gol a este equipo, incluso teniendo futbolistas mucho más ofensivos que de costumbre, a lo que nos tiene acostumbrados el Cholo,
Este equipo no pide ese rigor defensivo y ese rigor táctico.
Y estando Godín con Yedlak. Y estando Godín con Yedlak.
Es verdad.
Sí, es verdad que estaba Yedlak. Hoy estaba Godín.
Pobre hombre, que lo no sé cómo ha aguantado. Chicos, que es así, que esto es así. Ojalá tuviéramos 6 como el Atleti.
Pues a ver si dura, porque estamos acostumbrados a que el Atlético aporte industria, era un equipo siderúrgico, por decirlo de alguna manera. Sí.
Ya está, Roberto.
Lo ha dicho, estábamos acostumbrados a.
Claro,
sí,
matice.
Y hoy hemos visto, lo ha dicho Miguel muy bien, hoy hemos visto finura, hoy hemos visto un Atlético de Madrid.
Finecha.
Un equipo engrasado, bien, con calidad arriba, con jugadas, con iniciativa, marcas el primero, te vas a por el segundo, tercero, hasta que acabas metiendo 7.
También
que
es verdad.
Que es lo que nos tenía un poco acostumbrados el Madrid y el Barça.
No es por quitarle mérito ni al Atlético, ni al Madrid, ni al Barça, pero hoy hemos visto tres goleadas ante tres rivales que.
Dani, hay una diferencia entre equipos que es brutal.
Ya, pero sí. Es una diferencia. Diferencia que no había aparecido en demasía hasta ahora, ¿eh? En algún caso muy aislado, sí, pero fíjate de qué jornadas venimos, ¿eh? Sí.
Nada, le metieron 4 en Vigo, pero...
¿Qué pasó en Vigo? Exacto.
Sí. ¿Y qué pasó en el Bernabéu? Que el Eibar se llevó un puntito. Parecía que iba a ser una temporada en la que esas diferencias abismales se iban a reducir un poco, lo que pasa que hoy nos han dado con...
No, y luego lo del virus FIFA, esto es una milonga entonces, ¿no? Porque fíjate.
Es que son muchas cosas coyunturales, o sea, ahora estamos hablando de una cosa que vamos a ver... Todo esto tiene que tener continuidad.
Ya.
Lo ha dicho Sisu.
Hoy es excepcional que entre Madrid y Barça y Atlético hayan metido 17 goles y que normalmente el equipo de los tres que ha tenido más dificultades defensivas ha sido, que es el Barça, ha sido el único que no ha encajado gol. De manera que vamos a ver cómo sigue todo esto. Por arriba la lucha está clara, pero no nos olvidemos que también está el Sevilla ahí.
Sí, hablaremos ahora del Sevilla.
Y que hay muchos sitios donde perder puntos. Pero claro, cuando tienen los astros de cara, pues estos, los tres principales, marcan distancias.
Joseba, esa gentucilla sevillista que aparece de cuando en cuando
están... 12:30 en punto. Están citados a las 12:30.
Sí, que desespero aquí a Porta Gayola.
Sí, sí, sí. Voy a ser más ventajista que el AMA. Digo que resulta que el Granada...
Difícil, eso.
Que el problema de Granada era Paco Gémez. Ya se ve que no. Ahí hay un problema que viene mucho más.
Oye, a lo mejor estos 7 que le han caído ha sido el resultado del trabajo que ha hecho Paco. Cuidado con esos análisis que se pueden volver en contra.
Esos equipos con 40 fichajes cada año, que no saben, que yo creo que van por Granada y el delantero centro, el portero no le conoce, es complicado.
Sí, sí. Oye, Dani, Miguel, por si no lo habéis visto, Messi está bien, ¿eh?
Sí, no está mal del todo.
No tiene mala pinta, ¿no?
Yo tengo la teoría, el otro día lo comentábamos también en el partidazo de COPE, que todo lo que le pasa, siempre que hay algún pollo en Argentina, sea porque juegue o porque no juegue, o porque la gente dice que se borra o lo que sea, beneficia al Barça. Ya sé que es un pensamiento un poco egoísta por mi parte, porque igual no es lo mejor para el jugador, pero yo creo que cuanto más pollo hay en Argentina, luego más motivado está Leo Messi para volver aquí y, aunque sea unos minutos, demostrar que no hace falta, que todo el mundo ya lo sabe, que es uno de los mejores futbolistas de la historia.
Bueno, y en el gol que ha metido nada más salir, ha estado en la creación de la jugada, ha hecho un desmarque que lo firmaría el mejor 9 del mundo y una definición espatarrante. O sea, bueno, pues cada vez que está en el campo las cosas son mejores, es mejor el nivel de fútbol, es mejor el nivel de prestación de los compañeros, porque la gran cualidad de Messi es que hace mejores a todos los demás, y todos los demás, si ya son buenos, con él suben el nivel. Y bueno, hoy en el segundo tiempo, bueno, solo ha habido un gol, el suyo, pero es verdad que Germán Lux ha sacado 2 o 3 a Paco Alcácer, una más a Messi, que hubiera al final podido tener un resultado de escándalo.
¿No esperabais verlo de titular todos?
¿A quién? ¿A Messi?
A Messi.
No, ayer ya dijimos que no iba a salir.
No.
Yo, estando el otro partido tan cerca y demás,
cuando veo una alineación en la que no está el 10 ni el 8, me pongo un poco nervioso. Pero bueno, sí, me ha durado poco.
Hoy ha salido a entrenar Messi, hoy ha salido a entrenar, a tener minutos para...
A comprobar sensaciones.
Sí, pero yo creo que hay una cosa que es evidente, y me dirás que es una perogrullada, y lo es, ¿no? Pero la dependencia del Barça en Messi es salvaje. Sí.
Bueno, pero es que eso, Tomás, es normal. Es que es
inevitable,
el más bueno, Y cuando no está se nota. Yo por eso digo que Messi es siempre el mejor cuando está y cuando no está, porque cuando no está es imposible no recordar su ausencia, y cuando está ya se encarga de marcar la diferencia.
Es que las caras de los tíos cuando se pongan por la tele, si está Messi es un aspecto, un rictus facial diferente a cuando no está. No ves angustias, ves una cosa que dice, bueno, pues aquí está el padre de la familia, que es el que va a sacar aquí el postre cuando convenga, ¿no?
Oye, por poner algo, pero Dani y Miguel, ¿qué narices pasa con Aleix Vidal?
Bueno, pues lo que pasa es que hoy, a día de hoy, no cuenta para nada.
Ni para el banquillo.
Está pintadísimo, ¿no?
Se ha vuelto a ver.
¿Es una guerra privada con Luis Enrique o qué?
Luis Enrique no explica el qué. Todos han dicho siempre que no había cuestiones personales.
Robert dejó ahí un mensaje el otro día diciendo que Aleix Vidal tiene que demostrar por qué tiene que jugar.
Bueno, pues no ya está. Pues ahí habrá cuestiones tácticas que llegan hasta tal punto que en el Barça, con su lateral titular lesionado, que es Sergi Roberto, prefiere, si conviene, cambiar de dibujo antes que convocar siquiera a Aleix Vidal. Entonces, desde el punto de vista deportivo es una verdadera lástima, porque se está diluyendo un jugador. Desde el punto de vista económico es una ruina. Es un futbolista que el Barça pagó hace un año 22 millones y pongamos que puede valer 2.
Y que a todos nos pareció, o al mundo del fútbol, le pareció una muy buena incorporación, ¿eh?
Es que con cuanto firmó por el Barça estaba en un momento de forma, aunque en el Sevilla
de lateral, de lateral había jugado poco en el Sevilla.
Sí, había llegado poco, pero justamente
5 o 6 partidos, ¿eh?
Jugando bien de lateral llegó a la selección.
Fue internacional, evidentemente.
Eso le llevó al Barça, pero que a lo mejor no estaba tan afianzado en la posición como mucha gente esperaba. Bueno, y todas las es lo que dice Miguel, la situación invita a pensar que pasa algo más, que pasa algo, claro, algo raro, pero todas las informaciones que llegan son que el problema es deportivo, o sea que Luis Enrique no le ve para estar titular. No es que no entrene, o que sea un mal compañero, o que insulte, no, simplemente es eso, es que no le ve.
Mira el perro.
No le ve, el perro está de acuerdo.
Está nervioso, está nervioso.
Lo que hay que ver es si es una situación si es una situación de no retorno, o esto se puede...
Pues dicen...
Mala pinta tiene el enfermo, ¿eh?
Dicen que sí, pero si tú vas leyendo entre líneas lo que va diciendo Luis Enrique, él se muestra dispuesto a que la situación sea reversible, pero también se encarga siempre de matizar que hay situaciones muy difíciles de solventarse, y esta tiene pinta de ser una de ellas.
Vale. El día era hoy, o sea, si no lo hemos visto hoy, sí. ¿Cuándo vamos a ver a Aleix Vidal?
Claro, es verdad.
¿Es feliz en Barcelona ese chico?
Pues chico, tampoco te sé
decir. En la ciudad...
En Barcelona puede que sí, en el Barça seguro que no.
Pues
no.
Entonces lo tiene claro. El coche, en vez de ir a la izquierda, que vaya a la derecha y volver a la selección. Kicir.
Que vaya hacia Cornellà, ¿no?
Que vaya a Cornellà y será tremendo. Ese chico juega futbolista de primera división de calle.
Sí.
Igual...
Bueno, eso ya lo ha demostrado.
Por eso lo fichó el Barça, precisamente.
La pregunta es si es el Barça.
Extraña.
Igual no para el Barça. Igual en este Barça no encaja, claro. Ahora es una pena que lo juegue.
No, es un caso digno de estudio, ¿eh? Porque es que yo en toda la vida no recuerdo una situación ni parecida a esta. O sea, porque ya no es suplencia, es que es fuera de la convocatoria.
Sí, directamente. Oye, además.
¿Cuántos goles va a hacer el Barça al City el miércoles? ¿4? ¿5? ¿Cuánto? A ver,
ya está, ya mójense. Está poniendo...
Mójense.
La presión en el...
Yo firmaría, firmaría que metiera uno más que el City.
Yo también.
Pero el City era una buena de equipo.
Ahora es de los mejores con Guardiola, ya sabes que es de los mejores de Europa.
Hoy le he visto con el Everton y me ha parecido que
el Everton es mi equipo, chaval. Cuidadito, que es un equipo muy serio, con un portero como Alves, capaz de parar dos penaltis en un partido.
Escúchame, para nosotros es un portero inolvidable. He visto el City hoy y desde el Brasil de Pérez lo he visto una cosa igual.
Oye, Ter Stegen, ¿no? ¿Y qué me decís? No,
fantástico,
ninguna, ¿eh?
Bueno,
está perfecto. No le han chutado.
Vale, además, pero... ha tenido una jugada.
¿Y qué ha hecho?
Una jugada con 4-0 que yo creo que en otro momento de su vida se habría recreado.
¿Y qué ha hecho?
Le ha pegado un patadón a la pelota.
Amigo.
Que no la ha sacado del campo de milagro.
Oye, hace con 4-0, amigo. Y cuando va la cosa 3-3, entonces
si hay penalti, ¿quién de los tiene?
Se la juega.
Hace 15 días me ponéis a parir. Pelota claro. Complicada al gallinero. Me
yo
que
creo
no.
Que hoy ha enseñado la patita, como diciendo, hombre. He aprendido del otro día.
Oye, si hay penalti, ¿quién de los tiene? El Kun, ¿eh? Pues vaya rachita que lleva.
Sí,
vaya semana protagonizado. Twitter, vamos a ver, Aviles, ¿qué dice la gente?
Messi asusta hasta cuando lo ves calentando, decía Andrés. Lo del 2-0 en fuera de juego y lo de la expulsión con acciones idénticas sin sanción, comentadlo otro día. Anda, llama a Germán Dobarro, por favor, decía Pedro Martínez, nada que ver con Pedro Martín. Me ha gustado el planteamiento de Luis Enrique, aunque lo que destaco es que por una vez el Barça no ha notado el parón de selecciones. Apuntad la fecha, decía Alberto. Hubo quien dudó del Atleti en las dos primeras jornadas, me gustaría saber qué dicen ahora, decía Manu, y también mensajes del tema Isco, ¿eh? Si donde ha jugado hoy Isco pones a Modric, se vería que el croata le da mil vueltas, decía la furia lituana. Hoy no es un partido para medir al Real Madrid, gol a balón parado nada más empezar y sin rival a partir de ahí, decía José Antonio. Y Miguel Ángel, un mensaje para Lama, que seguro que nos está escuchando, decía que liantes Lama, solo juegan bien los suyos y si no es que les hacen campaña, cuando el primero que condena a Bale, Danilo o al que sea, es él.
¿Que se llama Siro este oyente?
No, este se llama Miguel Ángel. Que no digas, ¿eh? Miguel Ángel Ruiz.
Pero Miguel Ángel Díaz seguro que también lo piensa.
Sí, está de acuerdo. Yo creo que lo ha retuiteado y todo.
Seguro que ahora sí. Hasta mañana, Miguel. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, familia.
Robert, no te vayas muy lejos, ¿vale? Que vamos a hablar luego con un amigo tuyo.
Perfecto.
Vale, Tomás, tú quédate que venga. Están preparados ya. Están preparando y están bufando los dos, ¿eh?
Venga.
Anda con cuidado. Adiós, gato.
Me voy, que se ha quedado noche de chuparle frasco.
Carrasco. Claro. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. 12:29 ahora menos en Canarias. En un minuto nos esperan en Sevilla.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.